Hola a todos, soy V Contreras Vascón y estoy con todos vosotros para disfrutar de nuestra última emisión antes del verano. Nos vamos a coger unas vacacioncitas porque todos los necesitamos y porque a mí también me gusta de vez en cuando pues ir a una playa con un buen libro y verdad y viajar imaginando a todos esos mundos que crean los grandes escritores y los escritores no tan reconocidos que abundan en mi biblioteca. Y como estoy deseando de hacer todo eso, pues ya sabéis que en agosto cortamos la emisión para desearos un feliz verano. Y hoy pues es la última emisión de antes del verano, porque volvemos en septiembre con mucha fuerza y con el concurso Susurros. Así que creo que al jurado le queda un veranito que todavía le van a tener que trabajar mucho para llegar a un acuerdo con todos los concursantes que hay para lo que es el certamen de Susurros y Jóvenes Susurros. Y bueno, que a la vuelta ya podremos desvelar quién han sido los galardonados y que estamos aquí pues más que felices de saber que compartimos un segundo verano con vosotros. ¡Comenzamos!
Y comenzamos dando el primer saludo a FJ Bravo, este torbellino que dentro de nada le veo ya con los manguitos puestos y leyendo un buen libro en algún sitio que haya agua. Buenas noches, FJ.
Buenas noches, Vascon. Pues así es, ya estamos con el veranito preparado. Yo me llevo los manguitos, no, pero tengo un pedazo de colchoneta que me he comprado que voy a ser el terror de la playa, del río y de la piscina si me dejan. Buenas noches, audiencia.
Era como podía yo imaginarte con manguitos. Claro que sí, a ti te pega la colchoneta y ocupando ahí todo el espacio y molestando a la gente. Eso es lo que te pega a ti, que se note que has llegado. Buenas noches. Y vamos a saludar pues a la persona que se ocupa de los más pequeñitos de esta emisión. Nos estamos refiriendo, como no, a Pilar. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, Javier. Buenas noches, compañeros de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, no podía faltar un buenas noches muy especial para todos nuestros oyentes. Y ahora, a los más pequeñitos, que sé que estáis esperando a que os contemos el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El pájaro flautista. ¿Habéis oído hablar del país de la música? Era un lugar maravilloso, habitado por animales y plantas de todas las especies, que cantaban y tocaban sin parar. Cada cual tenía su propio instrumento, colgado siempre del cuello. Nadie se lo quitaba jamás, ni siquiera para dormir. Había un pájaro, el único en todo pentagrama, pues así se llamaba el país de la música, que tocaba la flauta. A todas las fiestas le llamaban como invitado de honor. Sus solos de flauta hacían soñar a la gente. Le llovían las invitaciones y también las cartas de sus admiradores pidiéndole fotografías con su flauta. Daba un concierto tras otro. En fin, era un verdadero genio.
Amigos, ¿iréis mañana a la actuación del pájaro flautista?
Preguntaba uno.
¿Qué más quisiera? No he conseguido entradas,
decía otro.
Ni yo. Se agotaron hace días. Es una pena. Pues yo las cogí de milagro y a precio de oro,
comentaba un privilegiado. Una mañana, la suerte del pájaro flautista cambió. Al despertarse, echó en falta su precioso instrumento.
No lo tengo puesto, qué raro.
Lo buscó por toda la habitación. Pero nada, había desaparecido. En cambio, encontró una nota que decía así: ya no podrás tocar más, todos se reirán de ti. Y firmaba: los malos del país. El pobre pájaro se entristeció muchísimo.
¡Oh, me han robado la flauta y sin ella no soy nadie!
Empezaron a temblar sus alitas y también le fallaban las patitas.
¡Casi se desmaya!
Tras pensar un rato, anunció que estaba catarrado y que no podía tocar durante una semana por lo menos. Después mandó llamar en secreto a sus mejores amigos, dos gorriones muy simpáticos, y les contó lo sucedido.
«El asunto tiene miga»,
opinó uno.
«Miga de la gorda»,
añadió el otro.
«Ayudadme a recuperar la flauta»,
pidió el pájaro. Después de charlar un rato, hicieron un plan. Buscarían la flauta sin descanso y la encontrarían. Se disfrazaron, un gorrión de gusano, el otro de flor y el pájaro flautista de cucaracha. Se desearon mucha suerte. Luego se separaron y cada cual se fue por su camino. El gorrión, disfrazado de gusano, entró a los conciertos de la temporada y vigiló a todos los músicos. Ninguno tocaba la flauta, estaba bien seguro. En los ratos libres registraba el teatro de arriba abajo. Pero los días pasaron y no halló la flauta.
«Ya no busco más»,
se dijo al fin.
«Estoy harto».
Y regresó a casa del pájaro flautista. El gorrión disfrazado de flor fingió ser reparador de viejos instrumentos musicales. Arreglaba violines, pianos, tambores y armónicas, pero sin dar con la flauta que buscaba. Al fin se cansó.
«Ya está bien de trajinar con tanto cacharro».
Y volvió a casa de su amigo el flautista. Mientras, el buen pájaro procuraba hallar una pista que le llevase hasta su querida flauta. Sabía que no le reconocerían con su disfraz de cucaracha muda y sorda. Así, con ese truco, pensó ganarse la confianza de todos, pues nadie podía imaginar que era el famoso flautista. Después de varios días de búsqueda inútil, estaba desanimado y ya se daba por vencido cuando sorprendió a un topo y a un erizo hablando de forma un tanto sospechosa detrás de unas matas.
«¡Shh! ¡Viene alguien!», se alarmó el topo. «No te preocupes, es la cucaracha muda y sorda. ¿Podemos seguir?», dijo el erizo. «Pues como te decía», continuó el topo, «creo que es mejor que se la devolvamos». «De eso nada, estúpido», repuso el erizo. «Debe de tener un gran disgusto encima el famoso flautista». «¿Y a mí qué?», repuso el erizo. «Quiero que le echen del pentagrama por no tener su instrumento». «Como es tan bueno, cuando lo toquemos nosotros también seremos famosos».
El pájaro, loco de alegría, fue a contar a sus amigos la interesante charla. Se enteraron de que el topo y el erizo eran músicos de la orquesta principal.
Dan un concierto dentro de pocos días, dijeron los gorriones.
Sí, exclamó el pájaro.
Pues será nuestra gran ocasión. Vosotros buscaréis la flauta en sus casas y yo en el teatro.
Llegó el ansiado día. Mientras el topo y el erizo actuaban, nuestro pájaro revolvió a placer en los camerinos. Justo cuando terminaban de tocar, vio que algo asomaba en uno de los armarios. Apartó con impaciencia la ropa que lo tapaba y...
¡Mi flauta!
Gritó contentísimo. Se la puso debajo del ala derecha y se iba a ir, pero los ladrones que ya habían vuelto lo vieron y bloquearon la puerta.
¡Atrás!
Le gritó el erizo, furioso. El pájaro, con un movimiento rápido de alas, se subió a una silla y tocó la flauta con gran energía. La gente, atraída por su bellísima música, llegó enseguida.
¡Detenedlos!
Gritó señalando a los pillos. El pájaro explicó lo ocurrido y los dos ladrones fueron expulsados del país. Así todos volvieron a gozar con el sonido maravilloso del pájaro flautista.
Y como habéis notado, esta noche no está Lío con nosotros. ¿Y por qué no está? Porque Lío se ha ido de vacaciones. Igual que Universo Literario también cierra sus puertas durante el mes de agosto. Desde Radio Universo Literario deseamos a todos nuestros oyentes que paséis unas felices vacaciones y os esperamos a todos, por supuesto, en el mes de septiembre. Vascón, Javier, compañeros de Radio Universo Literario y a todos nuestros oyentes, os vuelvo otra vez a ver el próximo mes de septiembre. Os deseo felices vacaciones a todos y a los más pequeños os mando muchos, muchos besitos y Lío y yo os esperamos el próximo mes de septiembre. Hasta siempre a todos.
Pues vamos a enviarle un besito muy grande a Lío y desearte, Pilar, que pases un feliz verano y que volveremos contigo en septiembre con los susurros y los jóvenes susurros y esos certámenes que tenemos con todos los galardonados ya para finales de septiembre. Y cómo no con tus cuentos clásicos y con nuestro pequeño Lío, que seguro que después del verano tiene mogollón de aventuras que contarnos. Que pases un feliz verano. Un abrazo.
¡Claro que no me voy, Vasco! Y esta semana, pues, no os voy a traer agenda literaria porque nos vamos todos de vacaciones. Yo quiero que vosotros creéis, que vosotros hagáis vuestras novelas, vuestros relatos, vuestras poesías, obras de teatro, cartas, lo que más os inspire este veranito, en el río, en la playa, en casa, Madrid, también se puede disfrutar en la piscina. Y, bueno, pues, no va a haber concurso literario, no hay agenda literaria esta semana, este último programa de la temporada antes del verano. Y leí el otro día una cosa curiosa, estaba con mi hermano y me lo enseñó. Y él es músico, para mí es un artistazo, porque hace sus cosas, hace lo que a él le gusta y lo que le llama la atención. Y me enseñó, curiosamente, espero que no se enfade nadie, una cosa curiosa y graciosa, que era que decía: si un DJ es músico, un escritor es el que hace fotocopias. Perdonen todos aquellos que se basan en la música electrónica, que a mí particularmente también me gusta cómo hace la música electrónica, la música dance, ¿vale? Pero no resultó extraño, ¿no? Lo leí y fue como, pues oye, la verdad es que a día de hoy, no sé si os acordaréis, un programa hace tiempo con Antonio, Juan, Bascom, yo, servidor, una ronda de esas que hacíamos antiguamente de escritores, en la cual hablaban de un programa el cual ya escribía por ti.
Tú le decías de qué querías y el programa te podía escribir una poesía tranquilamente, automáticamente, y era el debate aquel de sentimientos o creatividad, porque sí, ¿no? Al final, pues nunca se aclaró ese debate. Ojalá haya posibilidad de hacer algún otro en el cual, pues, dilucidemos si escribir es simplemente escribir, que suene bien y ahí están las letras, o que esas letras lleven detrás y por debajo un sentimiento, que es algo que sabéis que yo defiendo a capa y espada, que para mí no solamente son las letras, las rimas en la poesía, sino que entiendo que la poesía tiene que llevar un sentimiento por detrás, algo que nos altere el estado de conciencia, que nos altere la forma de ser, el que nos hierva la sangre, ¿no? Al fin y al cabo, o que nos haga pues esa sonrisa feliz, como un poema que tenía sobre esa gente envidiable, esa gente magnífica, que es las personas mayores, esos abuelos, que respeto y admiro, y ojalá yo llegue algún día pues a esa edad, ¿no? Y a poder disfrutar de la vida, al fin y al cabo, de otra manera distinta y diferente a cómo lo hacemos ahora. Y bueno, pues hemos dicho que no hay agenda literaria, yo aquí me rollo, me lío, como siempre, ya sabéis, soy un cachondo mental, pero esta semana, por fin, yo os voy a recitar algo inédito, no está en ninguno de mis dos libros, y bueno, pues es algo que tengo ganas de hacer hace tiempo, y vamos a ver qué tal sale. Brilla, brilla siempre, no te olvides de brillar. Que las nubes sean solo sábanas, que la noche sirva para alumbrar las almas y el día te traiga la oportunidad de ayudar. Brilla, brilla arriba y abajo, en el cielo y el infierno, en la risa y el sufrimiento, brilla, no dejes de brillar. Brilla, brilla, recuerda siempre quién eres y que de ti depende ser algo más que una estrella fugaz. Brilla, siempre, ante la calma y la tempestad, pues somos polvo de estrellas, estamos aquí para dar luz y vencer a la oscuridad. Bueno, pues espero que os haya gustado esta poesía mía inédita, que la verdad, espero que os inspire y que os haga brillar, porque para eso estamos, ¿no? Para vencer esa oscuridad, para vencer esa rutina, para vencer a todos esos que nos envidian, que, bueno, pues por un lado pensamos que nos están haciendo favores o que bueno, son sinceros con nosotros y con sus opiniones, y a la hora de la verdad, pues realmente ya sabéis cómo es esta sociedad, ¿no? Intentan siempre ponerte por debajo, taparte, y bueno, de esa gente, pues trata un poco este poema, ¿no? De intentar, pues ser lo que uno es al fin, porque todos brillamos, porque todos tenemos esa luz interior, todos tenemos esas cualidades que nos hacen únicos, y ¿quién quiere compararse? Cuando hay bastante con ser uno mismo. Nadie quiere ser más, nadie quiere ser una estrella, ¿para qué? ¿Acaso ser uno mismo es fácil? No, hay que ser fiel siempre a uno mismo. Bueno, yo he querido recitar como despedida de esta edición de Universo Literario, de esta temporada antes del verano, antes de las vacaciones, y bueno, ya os he dicho, no hay concurso literario. Sabéis que hay fiestas ahora en Madrid en la primera quincena hasta la fiesta de la Virgen, que hay, pues creo que son las de San Lorenzo, creo que también está el de las modistillas, que nunca me acuerdo cómo se llama, y no sé si es la Paloma. No me hagáis mucho caso, pero vamos, que del 1 al 15 tenéis fiestas en Madrid capital, en los pueblos de la sierra y alrededores también hay un montón de fiestas, así que sabéis que el fin de semana, viernes, jueves, lo tenéis asegurado, la piscina está muy bien para los que os quedáis aquí como unos cuantos, que pues bueno, pues seguimos con nuestro trabajo diario y cómo no, trabajando con lo que nos gusta, que es la literatura, la música, la pintura, el arte, porque como bien sabéis, todos los que hacemos Universo Literario no solamente somos escritores, o nos denominan escritores, poetas, etc., sino que luego cada uno tiene su parte, digamos, no descubierta, de arte, los hay que hacen música, los hay que hacen pintura, los hay que hacen música, pintura y de todo. La verdad es que aquí hay muchísimas cajas de sorpresa, iba a decir cofres, pero son cajas de sorpresa que son más cucas, ¿no? Molan más. Y bueno, yo sé que me lío mucho, yo simplemente agradeceros que hayáis estado una temporada más con nosotros, que os espero en septiembre. Y que para mí es un placer coincidir con todos vosotros cada noche, con mis compañeros aquí presentes, cada miércoles y poder hacer un programa que a nosotros nos entusiasma, nos gusta hacerlo y a vosotros espero que os entretenga lo suficiente como creo, ¿no? Porque para eso estáis aquí cada miércoles con nosotros, escuchándonos y pasando un buen momento. Así que, sin más, yo me despido de mis compañeros y voy a hacer mi grito de guerra. ¡Buenas noches, audiencia! ¡Hasta septiembre!
Bueno, y tenemos también por aquí a nuestro colaborador, el gran poeta Octavio Jover Rubio. Ya sabéis, no me voy a cansar de recomendar su libro, Mis estaciones de ti. Y le tenemos por aquí preparado para ver con qué nos va a sorprender esta semana. Buenas noches, Octavio.
Buenas noches, Vascon. Buenas noches, Javi. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Esta noche os traigo los libros que marcaron nuestra infancia. Y bueno, para ello voy a contar con la colaboración de mi hijo pequeño Octavio, que va a leer un poema de un libro que le gusta mucho, que es de Marisol Puche Salas, y se titula Ocurrimas en clave de sol, de la editorial Verbum, una editorial de Madrid. El libro está lleno de poemas para niños y también de música que se le puede poner a ese poema, por si acaso te gustara cantar y le puedes estar con las letras musicales que tú puedes adornar cada poema con su canción y está con las notas musicales, con dibujitos. Es un libro muy entretenido y ya te digo, está muy bien. Y Marisol, que es una compañera de él de Alicante, lo ha hecho con muchísimo cariño, con dibujos de sus nietos, de sus hijos que son músicos. Está, la verdad, es un libro muy muy entretenido. Y bueno, y vamos a hablar con mi hijo. ¿Por qué te gusta este libro?
Porque tiene ritmo.
Ajá, porque tiene ritmo. ¿Y cuál es el poema que más te gusta del poemario?
El patito cuacua.
Muy bien, pues ¿no lo lees?
Sí. Venga. El patito cuacua, cuá, no se cansa de jugar. Corretea por el campo, por un charco y a nadar. Juguetón, juguetón, no te cansas de jugar. Chapuzón, chapuzón, chapotea y a nadar. Cuá, 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 cuá.
Muy bien, Octavio, muy bien.
Cómo me gusta cuando damos con lectores tan jovencitos y que encima están tan animados a compartir, ¿no?, su literatura con todos nosotros. Vamos a enviarle un abrazo muy grande a Octavio Junior, ya le rebautizo. Y muy bien por los padres, ¿verdad?, que acercan a la literatura a los más jóvenes. En este caso, pues porque viene, le fluye por las venas, pero hay muchos otros padres, ¿verdad?, que no son escritores y igualmente hacen una labor increíble con los hijos para que lean, y todo eso, pues bueno, se merece un aplauso enorme a todos los que os dedicáis a sembrar literatura con los niños para que crezcan en un mundo más imaginario, ¿verdad? Y que ha sido un placer saber cuál es el cuento y escucharlo de su propia voz. Muchas gracias por participar en el canal de radio, Octavio. Y yo me estoy preguntando, Octavio, ya padre, ¿cuál es tu libro de infancia?
Bueno, yo voy a hablar de mi libro de infancia. Mi libro de infancia, con 14 años yo escribí mi primer poema, un romance, que nos pidió que hiciéramos nuestra profesora de literatura. Y bueno, pues lo escribí, me gustó y pensé, yo que era el típico chico que siempre estaba pegándome con los otros. Y digo, bueno, pues esto igual se me da bien, esto de la poesía. Y mi profesora de literatura me hizo un regalo, que fue 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Y ese fue mi libro de la infancia. Ese libro me cambió la vida totalmente. Porque me llenó de todo el universo de Pablo Neruda, de todas sus imágenes, su mar, su amor, todo, ¿no? Y bueno, me encantó. Yo este libro pues lo leo, lo releo. Y ahora releyéndolo me di cuenta de que tengo muchos poemas que tienen esta musicalidad de sus versos. Yo creo que somos lo que leemos, aunque nosotros tiremos por otro lado, nosotros busquemos otras palabras, otras imágenes, otros, pero tenemos ese nexo de lo que hemos leído. Y es cierto, ¿no? Y releyendo este poema que os voy a leer a continuación, pues me doy cuenta de que tengo varios poemas que tienen esta musicalidad que tiene este poema. Bueno, pues yo de este libro, que me encanta, destaco dos poemas, ¿no? El primero es el poema 15 y dice así: me gusta cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrará la boca. Como todas las cosas, estás llena de mi alma. Emerges de las cosas, llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gusta cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo, déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada, tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gusta cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre, de que no sea cierto. Pues es un gran poema, ¿no? De Pablo Neruda. Es mi poeta de cabecera, ¿no? También tengo a Luis Cernuda y también tengo a Benedetti, ¿no? Para mí son mis tres poetas de cabecera. Siempre los llevo conmigo. Y bueno, y este libro tiene un poema, el poema número 20, que es para mí la expresión del amor en estado puro, ¿no? Como es ese amor que es imposible, ese amor que te hace llorar, te hace vibrar, te hace sentir, te hace escribir, te llena. ¿Cómo es la expresión? ¿Cómo yo, en qué momento escribió este poema de Neruda? Yo creo que era muy joven cuando escribió este libro, con lo que alguien le tocó la fibra y le hizo escribir quizás uno de los poemas más maravillosos de la poesía contemporánea. Os voy a leer: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo: la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma, como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca. Y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Bueno, pues esperando que os haya gustado esta colaboración, estos poemas de la infancia, deseando que hayan sido de vuestro agrado, os mando un abrazo fuerte, nos vemos en los versos, chao.
Pues qué grandes poemas y qué gran literario hemos podido escuchar de tus labios. Nosotros ya sabes que al gran Neruda le hemos dedicado varios capítulos en este canal de radio y la primera vez que lo emitimos recitando, pues recibimos bastantes mensajes de las personas que no lo habían escuchado nunca recitar al propio Neruda y que se quedaron bastante en shock, ¿no? Porque decían que no se lo esperaban recitar así. Y vamos a recordar a la audiencia, pues que le busquen, que busquen a Neruda versos propios, Neruda recitando, y le podéis escuchar porque es curioso, es cuanto menos curioso poder escucharle de sus propios labios cómo recita, que no tiene nada que ver como lo ha hecho nuestro gran colaborador Octavio, que le ha puesto una sensibilidad exquisita, como hace siempre con todos sus poemas, y más que nada, pues es porque lo sientes, ¿verdad, Octavio? Lo que es la literatura, sobre todo cuando somos poetas y es poesía, pues la sentimos diferente al resto de los lectores, y en este aspecto, pues tú pues has sabido darle la sensibilidad esa hasta a lo que son los versos, y claro que es un placer escucharlo, y encantadísimo, y seguro que la audiencia también ha disfrutado con ello. Y yo me estoy preguntando, ¿y tú vas a disfrutar de vacaciones, verdad? ¿Te vas a llevar algún libro de esto de la infancia a tus vacaciones para poder perderte? Mira que siempre estamos diciendo, me voy a coger vacaciones a ver si escribo. Es que somos de lo que no hay. Nos cogemos vacaciones para seguir escribiendo.
Pues sí, estoy esperando coger vacaciones para poder escribir y poder leer. Porque mi trabajo me ocupa muchísimo tiempo. Y bueno, siempre es bueno poder alimentarte de poesía para poder tú después brotarla, ¿no? Y de imágenes que te sugieren. Es curioso, el último poema lo escribí el sábado, hace tiempo que no escribía, y fue una cosa fuerte porque llegaba de trabajar, era sábado al mediodía, y vi a dos parejas de ancianos, conocidos míos, y ella tiene Alzheimer, y él la estaba ayudando a cruzar la acera. Y cuando llegó a cruzar la acera, ella le abrazó. Ay, gracias, gracias. Y él, venga, chica, ya queda menos. Pues ese abrazo que ella le dio a él me llevó a escribir un poema. Un poema contra el Alzheimer y a favor del abrazo. El abrazo. Ese abrazo porque se va a olvidar del cuerpo de él. Se va a olvidar de sus besos, de su memoria. Se va a olvidar de su nombre. Se me olvida de tantas cosas. Y en cosa de un minuto, escribió un poema. La verdad que es lo que tienen los poetas, ¿no? Que como que filtramos las cosas que nos suceden, ¿no? Se filtran por nosotros. Y bueno, y nada, y a ver si... Nada, y desearos a todos un feliz verano. Que os llene todo de literatura, de poesía, que podéis encontrar un hueco donde poder leer, y si eso después se transforma en algo escrito, pues será genial. Desearos a todos un feliz verano, nos vemos en los versos, un abrazo grande.
Pues que pases un feliz verano, Octavio, que sepas que cuando vuelvas te va a tocar recitar ese poema que nos acabas de comentar, porque nos has dejado a todos mirándonos pensando, bueno, pues nos quedamos con las ganas, vale, te vamos a dejar marchar tranquilo y en septiembre nos lo recitas, vale, que pases un feliz verano y volvemos contigo en septiembre, un abrazo.
tenemos por el otro lado a nuestro compañero Luis, que es un suertudo y ya está de vacaciones. Y claro, como ya está de vacaciones, pues no ha podido colaborar con nosotros esta semana. Pero evidentemente sí quiere despedirse de la audiencia y desearos a todos un feliz verano. Y aquí le tengo esperando. Buenas noches, Luis.
Muy buenas noches, Vasco. Buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario.es. La verdad que sí, disfrutando de las vacaciones y echando de menos muchísimo la radio, a vosotros, porque ya son varias semanas en las cuales, pues entre unas cosas y otras, no he podido colaborar, pero sí que pues agradezco que cuentes conmigo para la despedida de esta temporada. Una temporada en la cual pues he participado un poquito menos, pero en la cual también han entrado nuevos colaboradores, la radio ha crecido, la verdad que se ha dado un impulso muy potente y de lo cual estoy muy orgulloso de ti, Vascon, de todo el trabajo que haces, de todos los compañeros, como por ejemplo el caso de Javier, Pilar y todos los demás que colaboran cada semana. Y desearos a todos los oyentes un feliz verano, que nunca, nunca, nunca estéis tumbados en la playa sin un libro a vuestro lado y que pues empezaremos la temporada con muchísima fuerza, con nuevas ideas, nuevas secciones. Y nada, y a ti vas con desearte también un feliz verano, a los compañeros también, y mucha suerte a todos y muchos libros. Un enorme abrazo, un saludo a todos.
Un abrazo muy grande, volvemos contigo en septiembre. Y mira, no le des muchas vueltas a lo de mis colaboraciones, no están siendo todas las semanas, pero bueno, están siendo una semana sí, una semana no, que ya es bastante para alguien que está tan ocupado, ¿verdad? Y que demuestra que es un gran lector y que le encanta la literatura y que nos trae lo grande literario, o sea que no te vas a escapar, Luis, que en septiembre volvemos contigo y que cuando te vea, pues bueno, ya te daremos más de un abrazo a todos los compañeros gracias a estas palabras que nos diriges. Y enhorabuena a ti también, porque comenzaste con el canal de Radio Universo Literario hace ya, va a hacer 2 años, a final de este va a hacer 2 años, y tú estuviste ahí desde el principio y bueno, y tenemos grandes momentos recordando todo lo que pasamos en los inicios y lo que costó, ¿verdad? Y tú estabas ahí, así que enhorabuena a ti también, Luis, un feliz verano y hasta septiembre.
Y tras todas estas cosas buenas, tenemos a quién, a Rubén Hernández, autor del Invierno que no nevó, y como cada semana nos trae un juego literario escrito en forma de poesía. Pero, ¿qué juego es? Adivina la película con la poesía de Rubén. La semana pasada nos trajo, ¿cuál era? ¿La adivinasteis? Tal vez sí, tal vez no. ¿Blanco o negro qué era? Era La La Land, y esperemos que resolváis el acertijo del último acertijo de Rubén, valga la redundancia, antes de irnos de vacaciones. Así que, ¡adelante, Rubén!
Buenas noches, feliz miércoles, querida familia literaria. Bueno, hoy os traigo una película española, ¿vale? Para que no digáis que no hacemos cine español. Y es una película que reconozco que me ha costado mucho hacerla y a la que tengo muchísimo respeto, sobre todo porque la hago en primera persona y trata un tema bastante, bastante delicado, ¿vale? Yo creo que la vais a adivinar y espero que os guste, ¿vale? Hasta luego a todos. El destino se enredó entre sus alas negras. Sencillamente se equivocó. Debió morir en aquel regate de la marea, el murmullo de mi corazón. Desde el lado equivocado de la ventana, mi pulso y mi reloj se empeñan en latir. Y yo, que no soy nada, nada quiero al partir. La libertad, que es ya mi única cárcel, hoy ha de ser las alas de mis labios. La ventana de más largo alcance, ese último pétalo en marchitarse. Mi silencio y el de tantos.
Había desconectado de todo, tanto que empezaba a desconectar de sí mismo. Ya no dormía 8 horas, sino pequeñas siestas de 4 horas como mucho. El sueño le decía, ahora es el momento. Y él, sin poner en duda su cuerpo, accedía a los deseos de éste. El hambre llegaba sin avisar, del mismo modo que el sueño, pero no era un hambre voraz como el que sentía en la ciudad. Era hambre liviana, hambre simple, calmada con cualquier cosa, sin ser hijo del capricho. En este páramo de silencio estaba escribiendo más que nunca. Las ideas le asaltaban del mismo modo que en la ciudad, pero aquí no existían ruidos externos que condicionaran su creatividad. ¿Era eso lógico? Cerrar la ventana tal vez sería una digna solución en la capital, suficiente para conseguir lo que estaba buscando cada vez que se sentaba frente a aquella pantalla. Puede que entonces lo que está disfrutando tanto en este páramo no fuera la ausencia de ruidos, sino la ausencia de sus ruidos internos, pues ahí dentro también era campo que no sería jamás convertido en ciudad dormitorio.
Hemos cumplido una temporada más y yo agradezco el estar una temporada más aquí. Agradezco estar una temporada más con una audiencia fija semanalmente que va aumentando y espero volver a ver cómo va creciendo en septiembre. Para mí es un verdadero placer. Que tengáis un gran agosto por delante, que descanséis, que leáis, que seáis creadores y creadoras de vuestros sueños y de vuestras ideas, porque falta muy poquito y en septiembre estaremos de vuelta. Que tengáis un gran verano.
Como os habíamos comentado en las emisiones anteriores, pues vamos a seguir con el encuentro de Zaragoza que dio para mucho y ahora vamos a escuchar la mesa de narrativa. No os la perdáis, que vais a descubrir grandes escritores que os van a sorprender muchísimo.
Voy a empezar con alguien que es políticamente incorrecto, quiero hacer una presentación especial a Mola su literatura, que es muy sarcástica, y estamos hablando de Fernando Cota. Seguimos con Teresa Marrasca, que acaba de publicar Mala Praxis, que acabó por esa obra, que os la recomiendo que la leáis. Seguimos con Mar de la Vega, que ha publicado ya no sé cuántas obras, las trae en un recogido, las trae en un recogido, Mónica Sánchez, que tiene romántica, sobre todo, ¿verdad? Y Luz White, que es muy pacífico. ¿Verdad?
Que ya ha perdido la
pelota. Y que es el papel. Pero hacemos un breve repaso por toda la mesa y vamos a comenzar con las preguntas que siempre, pues, para que os conozcamos, aunque ya os conocemos, que es. Hacer esta pregunta con la pregunta es tarde. Fernando, ¿qué es para ti escribir?
Oye, ¿puedes contestar como el protagonista?
Sí, puedes contestar como Fernando Cota o como el protagonista de novelas, para hacerlo más.
Bueno, no voy a hablar ahora en castellano antiguo o actualizado. Escribir para mí es soltar todo lo que tengo dentro. Es una manera de evadirme y una manera de expulsar y dar a conocer lo que siento, más ni menos.
Luego otra pregunta. Teresa, ¿qué es para ti escribir?
Para mí es una diversión. Bueno, escribo desde muy joven, desde que tenía, no sé, como tú, cuando era niña, escribía cosas, explicaba a mis hermanos historias, y los tenía, bueno, ataba las, como se dice, bueno, enfadados, porque, esa historia no, que ya las he explicado muchas, pero bueno, yo iba detrás de ellos explicando mis cosas. Y escribir, bueno, empecé a los 23 años a concursar en concursos literarios porque yo quería escribir y que la gente leyera lo que yo escribía, porque ya mis hermanos estaban viviendo en casa ya, no me aguantaba nada. Y bueno, poco a poco he ido, supongo, mejorando, pero es lo que es la diversión. Además me aíslo totalmente, me olvido del mundo, me olvido de todo, hasta a veces de comer. Que mi marido por el tío a veces dice, hoy no comemos, y ya ahí la preparaba, la comida, pues a la mesa, pero me está esperando, hoy no comemos, y yo, sí, ahora acabo un capítulo que es que estoy aquí, y bueno, es todo.
Mira, antes ha dicho Adolfo que es, no es bipolar, es cuatripolar. Yo no sé si soy cuatripolar, si tú por hacer esto. Bueno, porque para mí escribir ha sido toda una evolución. Yo escribir, vamos a ver, literatura de ficción, pues empecé en 2011 sin ninguna intención de publicar y escribí muchísimo. Y en aquella época era una terapia, era una catarsis, me encantaba. Empezaba como a días, el tiempo volaba y yo no hacía nada más que escribir. Tanto que en un año escribí 4 novelas. Pero sin intención de publicar. Cuando empecé a intentar publicar, pues me frustró mucho no poder publicar mi primera novela. Porque era, si se editaba era más de 1000 páginas. Y nadie tiene una novela de una desconocida de más de 1000 páginas. Y la segunda era más corta, pero bueno, total que al final fue la sexta, la primera que se publicó. Y ya no es, pues ya no es lo que yo quería empezar por publicar, porque lo que yo primero escribí era más yo. Y luego ya se te va acabando el yo y coges, por supuesto, coges del ello de todo, de todas partes, y al final a tus libros los quieres a todos, son tus hijos. Pero eso me produce cierta frustración que en muchas épocas me ha dado rechazo a escribir y he dejado de escribir. Y luego, además, al publicar y muchas veces encontrar, como hoy, que es verdad, estar con vosotros es maravilloso, pero que no haya más público, que no haya lectores, eso es frustrante. Y yo he pasado muchos meses sin escribir nada porque tengo, si no puedo contar más, 6 novelas empezadas sin acabar, que no sé si las acabaré alguna vez. Y de repente, el verano pasado, desde el 7, después del verano, el verano pasado en un viaje a Escocia y Alicante que hicimos, vine con una historia en la cabeza tal que me volví a volcar como al principio, y eso, pero claro, es que no tengo ningún concurso literario, que no ganaré, y ahí está parado. Entonces, es todo altibajos, cuatripolaridades, no podría definir. Según la época de mi vida, ha sido una cosa u otra escribir. Aparte de que mi trabajo, aunque sea jurídico, escribo cada día, todos los días. Y publico en el boletín oficial.
¡Y es el derecho!
Lo que pasa es que como es el político el que firma, no hay derecho de autor tampoco.
¿Y qué género? ¿Qué género
publica?
Según tu estado de la vida,
¿dices
que estás publicando?
Vamos a ver, yo a ti ya te dije en literaria que yo escribía vida. Sí. Y bueno, y si me encasillan en un género, pues va a ser romántico erótico, pero a mí no me gusta que me encasillen ahí. Y por eso, bueno, lo iba a decir después, pero yo intento huir de situaciones y personajes estereotipados, porque como no me acaba de gustar esa denominación, yo, y además añadir un trasfondo social, y un trasfondo social con el que la gente se pueda sentir identificada, y por eso casi siempre las ambiento en la España contemporánea. Así que mi género, me acabo de preguntar sobre el género, no, me aparece una nueva polaridad.
Me he dicho que era, lo voy a decir para que sepan que suena
los yo puedo incorporar un poquito con la cama de su estado
con ¡qué confort, de verdad!
Os puedo decir que yo me considero escritor de Gaudí porque no lo sepáis, porque nadie me conoce, el primer capítulo de la novela de romántica erótica. Era tan brutal.
La que íbamos a hacer juntos.
Era absolutamente brutal, pero como dices, no te puedes imaginar el poquito. O sea, la primera escena es simplemente de un tiempo.
Bueno,
bueno, yo os animo a leer Cuando la vida es sexo, que
es verdad, yo lo he leído, es
una novela erótica.
Manuel.
Es que también con la tarea de tu vida.
A ver, en parte sí, porque ella es sexóloga.
Oye, me falta
las consultas de los pacientes.
Está demostrando que sí puedo escribir con la pregunta que te acabo de hacer.
Espera, y no es más que no me ha hecho la pregunta de cuñado, la de si yo lo he practicado todo.
Me la han hecho demasiado veces ya.
La próxima vez voy a responder que sí.
¿Cuál es la pregunta? Que no es la pregunta. ¿Puedo?
Sí, es un manual.
Perdón, yo te quiero hacer la pregunta. Entonces, porque llega mi página de esa novela primera que hiciste, ¿ya no la vas a publicar?
Si algún día tuviera un éxito rotundo con alguna, quizás.
¿Sabes? Lo podía haber publicado, me han ofrecido. Pero me han ofrecido contratos basura.
¿Le digo que te has hecho publicado
otra? No, pero eso no tengo demasiado cariño para echarla a perder. Yo considero que autoeditar una desconocida como yo, que además no tiene tiempo de promocionarse porque no tengo, es hasta echar a perder la novela. Entonces por eso no publico más. Estas tres que...
¿Prefieres tenerlas ahí hasta que llegue el momento?
Prefiero, sí, la verdad es que sí. Porque me hace más sufrir que otra cosa. Por alguna, por un lector que venga y me diga cuánto me gusta su novela, el ver que no se promociona es peor, no me compensa.
Además, me va a mitad de la mucha multa. Lo mismo que esta, dentro de 20 o 30 años, igual van a ser. Igual ganó el premio este que tengo en la novela. Igual. Un dato, ¿sabes? Michael, cuenta. Yo he escrito siempre desde pequeña, porque siempre he sido lectora desde pequeña. Mi padre me compraba libros, Reyes, Navidad y tal. Pero también fue terapia a raíz de la muerte de mi madre cuando ya empecé en serio. Terapia. Para mí, escribir es terapia.
Pero, a raíz de la muerte de tu madre, ¿cómo ayudas a la muerte de tu madre con la escribir romántica?
Mi madre era muy romántica. Y mi madre escribía poesías, reflexiones y todo eso de romántica. Mi madre era muy romántica, por eso lo digo.
O sea, que la vida está ahí como entre las líneas, digamos, ¿no?
Además, yo tengo el nombre de ella.
Es verdad.
Es verdad.
Ella no se llamaba Maika.
Pues no lo voy a dejar. ¡Yu! ¡Que te toca! ¡Yu,
a papel! A ver, la pregunta es... ¿Qué es para mí la literatura? Bueno, ¿qué es para mí escribir? Bueno, el personaje que de vez en cuando se sube aquí dijo hace en un encuentro, no hace tanto, la alterada de... Para mí, escribir es como respirar. Bueno, las cosas son las alteradas que suelta este personaje, pensáis que yo tengo. Pero bueno, yo creo que para mí escribir es una necesidad. O sea, yo desde muy pequeño, pues bueno, no estaba sobreprotegido por problemas de salud. Desde muy pequeño se me diagnosticó glaucoma congénito. Entonces como que las personas con las que me criaron, pues me tenían como muy sobreprotegido, el niño delgado, y entonces pues... muchos amigos pues no tenían, entonces pues yo creo que por necesidad pues lo que tenía era mucha imaginación y había que volcarla en algún lado, pues escribía y conforme pasaron los años pues bueno, tampoco tenía seguía igual a su protección, tampoco no podía tener acceso a tener amigos, entonces pues bueno yo pues seguí volcándome y tal, y yo bueno pues a día de hoy pues cuesta concebir el poder no estar quieto, el no estar escribiendo, el no estar creando, bueno, lo que creí, supongo que es lo que he tenido toda la vida y es lo que he conocido toda la vida y bueno, pues escribo y al parecer pues no se me da mal, tampoco he tenido nunca grandes premios, no soy un escritor que haya tenido la suerte de que, bueno, me atraiga mucho, como decía antes la compañera, es un poco desolador que aquí no estemos realmente, somos suficientes compañeros que van a estar en la mesa y que no haya lectores o gente que atraigamos. Entonces, pues bueno, yo creo que la respuesta sería para mí esta necesidad de vida, es lo que me mantiene en pie, lo que me hace levantarme cada día, porque bueno, yo he tenido, si me entiende, he tenido varias desgracias, la última, pues bueno, quedarme ya... como me quedaron de la vista, pero es lo que me hace un poco, curiosamente también, es lo que me hace, lo poco que puedo recuperar de vista, lo he recuperado porque me encabezoné de que yo tenía que volver a escribir. O sea, yo hace un año por esta fecha, bueno, hace un año por esta fecha empezaba a ver, pero hace un año y unos y tres meses a lo mejor, veía una tapa blanca completamente. Yo tenía como una, pues me han puesto una venda y fue por cabezonería, yo creo que sí, que es lo que me mantiene vivo, lo que me mantiene en pie, a día de hoy, sí, desde luego.
Entonces, yo siempre digo que la literatura es como un sueño, el sueño de cada uno, que es diferente a la vida que llevas. Y normalmente nos ponemos en nuestra propia literatura para salir de lo que vivimos día a día, ¿no? Es como una necesidad de ese aspecto. Entonces, lo que sí me surge siempre con la narrativa, con las novelas, para mí escribir una novela es muy difícil. Creo que hay que tener una imaginación desbordante y luego saber hilar bien todos los personajes. Tal vez por eso llevo 4 años para terminar la mía. Y cuando me veo con personas que me decís que es que publicáis, digo, madre mía, es increíble cómo lo hacéis. Entonces, a mí como lectora, porque no sé si haciendo estas preguntas como escritora o cerebro, como lectora, ¿cómo surge, Fernando? ¿Cómo surge la idea de escribir sobre el Duque del Altozano? Que os recomiendo a todos que la veáis, que yo tengo el placer de leerlo. ¿Y por qué, no? ¿Por ese estilo? Y ¿tiene algo que ver con Fernando Cota? Cuéntanos un poquito.
Todos sabéis que cualquier libro hay parte de un escritor, eso es el metal. Aquí no. Aquí esto. Pues, claro, vamos a ver. Escribir, este libro está escrito en. Para leerlo, yo recomiendo que la gente se desplace al siglo XVI. Es un homenaje a la guerrilla, aunque no es del siglo XVI, pero se ha dicho a don Juan Tenorio. Un homenaje a López, a Quevedo y a Cervantes. De hecho, el pájaro es un poquito. Bajo el libro blanco. ¿Que por qué? Precisamente, ya hemos hablado muchas veces, tú y yo, estamos, hay ahora una avalancha de escritores y, sin embargo, los lectores están olvidando de dónde, cuál es el origen de que España haya sido lo que ha sido en el siglo de oro. Y se lo debe precisamente a la literatura. Hay momentos ahora, de hecho, el gobierno anterior quería eliminar todo lo que tiene, incluso Cervantes, todo lo que tiene que ver con el siglo de oro, de los institutos. Esa es una lucha, una reivindicación del por qué, ¿no? ¿Y por qué escribo así? Pues me sale de manera natural. A otro le sale poesía, a mí me sale verso blanco al estilo antiguo. Pero que también tiene una ventaja. Lo acabo comentando contigo. Cuando escribir en el castellano es muy rico, pero es que tú puedes utilizar una palabra, puedes utilizar una botella para decir cojones. Eso es así. Este tipo de castellano, adelantando, retrasando un verbo o un artículo, algunas veces lo permite con más facilidad, pero además te permite lo que es satirizar. Eso es la sátira entera con la que te ríes. Si no te ríes, puedes probar serio. Pero es una sátira, pero claro, es que cuando tú empiezas a adelantar o a retrasar un verbo, además te permite darle algo que me encanta, su calidad. Bueno, llega un momento que no lo lees y es música. Y es que me encanta escribir así. De hecho, hago sátira política, ojo, que doy a todos los palos, como soy yo, patrona, que voy a ir a los cascas. A ver si me encanta. También lo hago con él.
Muchas gracias.
La vuestra.
¿Qué tú tienes?
Yo sobra.
A mí es que no me gusta, es que lleva, o sea, su estilo la lleva en
su persona. A veces me muchísimas gracias porque intercambio con bastante correo, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto tú te verás tostando Fernando Cota o Fernando Cotes.
Este duque.
Yo creo que el personaje y escritora y está incluidos el uno del otro.
Mira, la segunda parte, la primera parte de este libro. Las escenas, las historias son ficticias, no así, los personajes son escritores que están soterrados, que han pedido consulta. La segunda parte no son ficticias, son reales. Me está gustando más trabajo, pero realmente son consejos a personas que conozco y que son escritores, todos, además, con eso. Y ya no es tan divertida, es más satírica, mucho más satírica porque está más en la historia, pero más entre la cuarta dimensión.
¿Tú qué has leído, Fernando? Perdona, que te he faltado a Teresa. ¿Qué has leído tú? Habitualmente, ¿qué obras lees? Este tipo también es satírico.
Normalmente leo todo los libros de historia. Normalmente. Yo antes he hecho ojeadas a todo, porque no tengo el tiempo que tenía antes, pero he leído de todo. O sea, antes la persona que se lee 80, 90, 70 libros al año, tiene que leer de todo. Y sí, me leía, repasaba de vez en cuando a Becker o a Quevedo. Con Quevedo disfruto como de nada. Yo cada vez cuando leo la sátira de Quevedo, me río a cantar. ¿Sabes? La alegría y los cataplines que tenía el caballero para decir las cosas.
Para decir las cosas. La
verdad es que es una literatura. Y las consecuencias que sufrió, pero que cuando. Y las consecuencias que sufrió. Por eso es decir, que era revoltido. Fíjate, lo repotente era.
Está
Sí, el carácter de estos tipos soldados.
¿Cómo te surge a ti escribir de este género? Bueno, me ha sorprendido con la que me has caído hoy, que no la conocía.
Es que no tengo broma. Un género es un género. Yo escribo.
¿Pero tiene que ver con tu, digamos, con tu oficio, con tu vida?
No, no, esto por ejemplo está un poquito basada en lo que es la familia familiar de mi esposa, tienen unas raíces así antiguas. Y bueno, empieza todo relacionado con él. Me empieza a intentar cosas de sus ancestros, bueno, a generar sus ancestros y a convertirlo en una historieta. Y después la voy puliendo. Y bueno, aquí sí que hay reflejos de la familia, algunos rasgos de la familia nuestra actual, nuestro núcleo, y bueno, mucho relacionado con viajes realizados y vivencias de vida. Pero es mi primera novela, así escribí hace muchos años, la he ido pudiendo hasta que por fin la he publicado. Y él está nada, no tiene nada que ver con mi personalidad, lo único sí que hay, bueno, preguntas que yo me hago y que las dejo en el aire al lector, sobre todo con lo que es las prácticas que se efectúan por la ciencia. La ciencia justifica, vamos a hacer esto porque, mira, a este señor le hemos cambiado la cara y esto es una gran ventaja, ¿no? Porque mucha gente que tenga problemas físicos porque se haya quemado lo que sea, muy bien. Pero si eso se utiliza para realizar otras, para hacer toda una serie de personas iguales, la trama va sobre una manipulación del cerebro. He trabajado durante muchos años en el Colegio de Médicos, he estado muy cerca de lo que es la deontología y lo que cuidan los médicos, de que no se salga ningún médico de la línea. Es muy fácil romper esa línea, pues claro, el dinero está detrás. Y si hay alguien que tiene dinero y te lo ofrece, y hay alguien que no tiene ningún problema, es decir, bueno, me da igual, pero
sí, yo necesito el dinero.
Sí, claro. Quiero la fama, porque voy a ser el primero en crear algo, una molécula que haga cualquier cosa, pues ahí lo dejo. Y después lo dejo, esas preguntas que digo que hago, las dejo plasmadas aquí para que la gente resuelva desde su punto de ética personal, una moralidad que, bueno, que no tenga nada que ver con lo que es la religión, mira, sin dogmas.
Lo dejas ahí en puntos reflexivos de cada lector.
Sí, sin encauzarme solamente a que, bueno, que tenéis una verdad, que es lo bueno o lo malo, pero aquí hay dos partes que luchan por tener la idea de que se está haciendo para el bien, y otra parte que dice, bueno, no nos pasemos la línea porque esto servirá solamente para unos cuantos para gobernar o manipular al resto.
Las dos caras, ¿no?
Sí. No tengo escrito, bueno, tengo muchos escritos, muchas cosas que como más, que también, bueno, yo lo que hago es concursar. Concurso y venga, el que le guste bien, y si no gano, me da rabia porque yo no sé en el primero, pero no te han dado el premio. Jolines, yo no quiero eso, yo quiero ganar. Porque claro, el ego también es muy importante. Pero no tengo, sí que me gusta la intriga, la ciencia ficción, todo lo que es espionaje, me gusta mucho. Pero también escribo cartas de amor, de desamor. Escribo relato corto, denuncia, escribo de muchas cosas.
La familia,
mucha
riqueza.
Bueno, están viendo lo que se te ocurre. Y como, bueno.
No sé, a mí yo creo que se transformaré a los novelistas. Yo, o sea, no, hay que transformar con todos. Vosotros, como vosotros para mí, con la poesía os sale solo, por lo visto, pues, pero cuando intentas hacerlo y no te sale, dices, madre mía. Que
leerse
la
cuenta,
el
papel. Sí, y a veces te sorprendes a ti mismo, porque dices, ¿tú lo escribiste yo? ¡Qué buena soy! A ver, tú, con el chapazo, es que no tengo abuela, pero es verdad, es que yo, y digo, yo lo escribí, y fíjate, yo acostumbro a poner fechas, ¿no? Bueno, meses o años, y digo, ¿tú lo escribí? Lo hago muy bien.
Pues diga,
ya no me quedo sola.
Más información. Yo, como he hablado de que mi primera novela publicada fue No pierdas la esperanza, de las relaciones tóxicas se puede salir.
Os cuento un poco de ella porque es que esta novela no iba a ser tal, iba a ser un relato. Y de hecho tiene relación con mi trabajo, porque en ese diario oficial, en el que yo publico sin nombre, pues es una de las primeras cosas que hago cuando llego al trabajo, es mi leer ese día. Y en 2013 de repente me encuentro con que había un concurso de narrativa para mujeres, convocado por una de las consejerías del gobierno, solo para mujeres. Y tenía que ser una defensa de valores no sexistas y ruptura de estereotipos sexuales, algo así, o sea, aunque era libre, eso era lo que se iba a valorar sobre todo. Pero tenía que ser un relato, 12 páginas como máximo a doble espacio, o sea, son 4 palabras. Pero de repente se me ocurrió una idea de violencia de género particular y una confusión de géneros relacionada con los estereotipos sexuales y me puse a escribir como una loca porque era la época buena aún. Me puse a escribir y al llegar me pasé de página. Y claro, y además los personajes me aparecieron y dijeron, no pretenderás que esto sea todo. Nosotros tenemos mucho más para darte. Y efectivamente empecé a escribir la novela, que es la primera parte de ese relato, lo que era ese relato, de una hija de un padre déspota y maltratador que va a huir de él casándose con un hombre que realmente se enamora de él hasta que descubre cómo es este hombre de posesivo y obsesionado con ella, que llega a la agresión física y vuelve a huir. Después ella ya ha terminado periodismo, su trabajo, la reconstrucción de su vida y las personas que conoce, algunas muy particulares, es lo que va a continuar la novela hasta el final, donde acaba con un epílogo muy revelador. Y eso es. Hay violencia de género, pero desde luego con mucho respeto y sin morbo ninguno, yo huyo de eso. Y he dicho que no se hace relatos y es verdad, pero sin embargo, si es un autobiográfico, sí. Y aquí tengo un librito con dos, porque claro, retazos de una vida, es lo que tú decías del diario, pero un poco más largo, eso sí.
Pero un relato... retazos de una vida?
El primer relato es una historia que hasta que no la escribí para esto, nadie la conocía entera. Mi marido había vivido una parte porque empezó en los años 80, duró 10 años. Esto de las piedrecitas es porque es así, es una historia con un hombre, con un chico que yo era muy joven, que nuestra historia iba como las piedras que tiras al agua van entrando y saliendo durante 10 años. 3 puntos en 10 años en que coincidí con esta persona y lo que ocurrió, y la última parte la viví con él, la primera parte la viví con mis amigas de cuando era niña, y en medio de mis condiciones universitarias, o sea, fue eso, y es la primera vez que cuento la historia entera, un amor de verano, un desamor de otoño y una fábrica de muebles, se titula, es casi más largo que el relato. Y luego hay otro relatito que es un poquito mezcla de un trocito de mi primera novela y su traslación a la vida real, que me pasó a mí. O sea, realmente, una escena súper romántica que en mi primera novela es tan inédita ella, a mí me pasó algo parecido, pero que no tiene nada de romántico.
Yo, patético, yo me estoy tremendo. Cuando una persona que escribe novela romántica, que se encanta, sí. De pronto, y tú estás en este libro, estás aquí en algún personaje.
Yo estaba en los primeros.
Estás como obligada a hacer un...
No, además es que ¿sabes qué pasa? Que esto, yo escribí una novela biográfica para un concurso extrañísimo que se publicó, que no gané, por supuesto.
No, por supuesto.
Ahora, sé que el que ganó no lo he vuelto a oír, tampoco en la vida. Entonces escribí una novela entera biográfica y que ni siquiera me molesté en resistir, porque yo dije, pero si es mi vida, ¿quién me la va a robar? A ver, nadie, porque aquí la que tiene las pruebas de que esto sucedió soy yo, nadie más. Y luego, al tenerla ahí, de vez en cuando digo, voy a sacar una parte de esa novela más sobre la novela. Igual a Roja, porque había material, ¿verdad, cariño? Él sale en los relatos, porque claro, como es, llevamos 25 años casados.
Que se dice pronto.
Sí.
Maika,
¿por qué, dentro de su literatura, por qué romántica?
Bueno, ahora me estoy iniciando en otros temas, como la negra. Ese no está, está en sesión.
Vale, eso fue tan positivo. ¿Por qué romántica?
Y es que soy muy romántica, yo ya lo dije en palabras. Yo ven una persona sin pareja, qué triste, yo tengo que contar a la gente. Por lo que tú dices, al que es una muchacha, la portaba junto.
No.
No, y realmente yo siempre he sido muy romántica. A ver, eso lo llevo a la gente. Mi madre era muy romántica. Películas de amor, todo. Yo es que a mí me mandaron en el cole a hacer un relato y me dijeron, oye, no te has escrito eso, que me has escrito una serie.
Te pides una cosa más romántica. Es un genio, se lo llevas en la pena.
Yo es que no puedo ver a nadie solo. Pobrecito.
¿Y dentro de la romántica gira
hacia un pan? Sí, hacia un. Y es que no tengo un palo. Es que yo creo que la romántica es tan versátil que puedes jugar con ella.
La cómico también
se. Sí, también hay cosas cómicas. Mis personajes es que son torpes como yo. Que...
¿Y es reflexiva también más que la persona que lo lee o es solo para el texto?
Yo creo que tiene.
¿Eh?
Yo creo que tiene de todo. Sí, hombre, la primera no. Yo creo que la anterior.
¿Nunca?
Un momento, una.
Ah, no, la anterior, digo, ya mal. Eso lo tengo que fallar.
Yo creo que es más falta de la
juvenil.
La primera sí, porque lo tenía 15, 16 años. Salvo el relato de Titanic, que ya lo escribí con 22.
Y ahora de primera, porque el libro son cuatro relatos.
Sí,
en el mismo, pero son cuatro historias diferentes. Por eso había dicho, la primera historia de esa novela era más juvenil y luego ya.
No, es que la novela, por eso, porque tenía eso, 17, 18 años, una niña.
En alguna ocasión.
Quitando uno.
Hay muchas personas que dicen que cuando un novelista tocaba varios palos. ¿Cómo puede una persona narrar y dentro de la narrativa meter poesía, ¿no? Y dentro de lo que escribe, pues tocar la guitarra?
Vamos a disculpar a esta chica que acaba de salir para ser el payaso, pero responder a tu respuesta, que ¿cómo puedo meter narrativa dentro de la poesía? Hombre, a ver, he explicado varias veces que en las dos presentaciones que he hecho de O Fortuna, he explicado que O Fortuna hace de un poemario mío que empieza a escribir con 16 años, que se llama Mi Camelo Privado. Porque yo desde muy jovencita siempre he tenido obsesión por las leyendas artísticas y cuando la primera vez que yo me enamoro, pues yo, claro, pues mi primera idea era escribir una novela o poemario y trasladarme como si yo fuera Lancelot y la chica que a mí me gustaba, pues fuera Ginebra y tal. Entonces, pues bueno, empecé a escribir el poemario, que se llamó Mi Camelo Privado, y se queda ahí. Y luego ya, pues por los años, empiezas a decir, pues a ver, ¿qué hago? ¿Qué dejo de hacer? Y tal. Al final, pues bueno, salió el tema de escribir O Fortuna, para poderlo meter dentro de una serie de novelas para San Valentín del año pasado, de este año. Y pues dije, pues mira, esta es la mía. Voy a rescatar algunos poemas de mis cámaras privados y los meto entre cada vez que cabe una escena, entre escena y escena, meto un poema pues como si fuera saliera a un jugar y cantara una especie de tránsito, de intermission, entre escena y escena. Entonces pues se me ocurrió esa idea. No hay nada típico.
La otra obra que tenemos aquí, Jóvenes
Guerreros, es mi primera novela y es curiosamente mi primera novela y mi última son de chicas que tengo conmigo mismo. Si O Fortuna es mi pique por intentar escribir algo basado en los mitos artúricos, Jóvenes Guerreros es mi pique por intentar escribir, yo que he sido siempre un fan de los cómics, pues intentar escribir un cómic a mi estilo, o sea, siguiendo mis normas, mis gustos, ¿cómo lo escribiría yo? Yo que he escrito, he leído mucho cómic y sobre todo he leído a muchos guionistas de cómic y casi todos los guionistas de cómics dicen que cada vez que a él le encargan un personaje que ya está escrito, pero él le encarga el trabajo de llevar a ese personaje. Pues vamos a poner un ejemplo de Superman. Superman es un personaje que nace en los años 40, fue escrito por dos judíos, y él sigue Joe Shuster, pero que luego ha ido pasando de guionista en guionista. Y cada guionista, pues bueno, o ha querido seguir la línea, o ha querido incorporar nuevas cosas. Pues en mi caso, pues con Jóvenes de Guerreros, yo quería hacer eso, coger el prototipo de grupo de jóvenes superhéroes que descubren de buenas a primeras, pues que reciben poderes, que está ya muy, que es muy prototípico, lo hemos visto en muchas series tal, y llevarlo por los senderos que a mí me gusta, y llevarlo, pues meterle un monstruito estilo Lothra, meterles algunas escenas que eran actualizaciones de cuentos populares, hacer que cada capítulo pues fuera visto como si fuera un número de una entrega, un número de ese cómic, cada capítulo tal. Yo que he sido poeta, como poeta, como persona que ha estado escrito algunos movimientos de vanguardia o de recuperación de esos movimientos de vanguardia, pues utilizar un capítulo y convertirlo en un cadáver exquisito. Era un poco intentar hacer eso, era el pique, y lo intenté varias veces, y al final, pues un día ya, pues dije, sí. Y digo, pues vamos a escribir esto, lo mandé por probar, y me respondió una editorial, y esa editorial pues me dijo, oye, que me encanta tu novela. Y yo, me encanta tu novela, hace un mes que te la he enviado, y dice, me encanta la novela. Y yo, sí, y el mes que viene te la he sacado. Bueno, y ahí está, pues, ¿verdad? A día de hoy, ¿qué es lo que ocurre? Cuando sale la de Rosta, la machaca, la queman. La queman a ella y quieren quemar a mí. Ay, por
favor.
Y bueno, pues a día de hoy que tengo la suerte de que en varios medios de especializados en terror y en horror, pues les está gustando. A día de hoy hay mucha revista que me está. Porque tengo la suerte, yo no sé si es porque yo al final más de verdad se me da bien este género, o porque me trato de leer en páginas de internet sobre esta revista, pues que me publican relatos, como la revista de Wolf, que acaba de salir, la revista mexicana acaba de salir, y me acaba de publicar un relato en una antología monográfica. Pues estoy teniendo la suerte y vamos, parece ser que debo ser. Que caigo, gracias.
Bueno,
joven,
o que eres bueno, ¿eh? No caerás,
bueno, eso lo tienen que decir los escritores, digo los lectores. No, lectores. Es que yo, a ver, yo sé lo que te digo.
Háblame de nuevos proyectos.
Mi nombre es, bueno, pues mi nombre es haciendo, pues a mi colección de esta novela que está asociada dentro del. A día de hoy estamos ya dentro del horror extremo y el splatterpunk. Bueno, la gente quiere utilizar el término splatterpunk, que es un movimiento que nace en Estados Unidos de jóvenes escritores que quieren ir un paso más allá del gótico y hacer crítica social, de ahí el sufijo punk, que al mismo tiempo que rompen tabúes. Entonces, bueno, la novela de Jóvenes Guerreros, pues sí es cierto que tiene su parte de crítica social, sobre todo basándome en preceptos de Jonathan Swift, y tiene partes muy sangrientas, no hay mucho gore y tal. Entonces, pues bueno, resulta que yo, cierto que también, a ver, el movimiento Spider-Man yo lo conocía, a mí me encantaba, uno de mis grandes sueños era algún día que si algún loco, se le ocurría traerlo a España, pues joder, estaría guay que yo ser como mi gran héroe literario, que es Clive Barker, que es un escritor inglés de terror, pues llegar a estar en esa antología. Vamos, era un sueño yo que yo decía, bueno, primero aquí en España, después de publicar Jóvenes Guerreros, era imposible que este movimiento entrara. Porque un movimiento en el cual un escritor mete y narra con total detalle la violación de una niña, en España no va a entrar. Pues yo lo tenía claro, y más ahora como está con la manada. ¿Qué es lo que pasa?
Pues que de repente un grupo de geniales loquitos, porque son personas que a mí me fascinan, pues son personas muy inteligentes, son artistas con las que hablas con ellos, es como wow, y tal, pues me dicen que están montando la primera antología splatter punk aquí en España, y digo, lo tengo que hacer, intentarlo. Les mando un relato, y ellos encantados. Y bueno, pues voy a salir ahora, la primera, voy a ser uno de los apóstoles del splatter punk aquí en España.
Bueno, pues está muy bien, ¿no?
Luego espero poder sacar mi segunda novela, que la estoy remozando, porque bueno, cuando la saqué, pues bueno, yo empezaba en lo que es la autopublicación y la maquetación, yo de maquetación no tengo ni idea. Y encima pues la saqué porque yo como que estaba pensando que me iba a quedar ciego, pues bueno, digo, pues la tengo que sacar, esta novela la tengo mucho cariño y la quiero sacar, entonces la saqué, ayudado por Olga López, y entonces... ya la sacamos y claro, sin portada, la portada era la foto mía en Córdoba remozada, la maquetación era de aquí para allá, tal. Y ahora pues bueno, claro, por fin he encontrado una portadista, una maquetadora y bueno, voy a sacarlo con el añadido de un relato más, de un relato que no salía en la primera edición, con dibujo de quienes ahora mismo, pues mi mano derecha, mi compinche, que es mi ilustradora, que era Darwin, y entonces pues espero poder sacar esta y poder sacar ya las tres partes siguientes, que las tengo escritas, un relato corto más también con esta chica, ella hace con las ilustraciones, yo contando de ese, más una novelita corta de tipo cool, y bueno, esperamos también un cómic, sacarlo también.
Entonces,
madre
mía, tienes mucho trabajo.
Yo espero, hombre, tenemos que salvar. Y yo sigo abierto, para que, bueno, con paciencia. Sí, yo sé que Adolfo quiere escribir algo conmigo. Yo a ver, si...
Algo
siempre. Si la respuesta no es un ser humano... un ser humano quemado.
Maika, cuéntanos.
Pues septiembre...
¿En septiembre ya?
Septiembre, ya. A finales, me imagino a finales de septiembre, principios de octubre, sale una novela que la tengo especial cariño porque he cambiado de género. No, hay romántica, pero me voy a meter en la negra. Y a la policíaca.
Eso que
ha leído
mucho, ¿no? Últimamente también.
Sí, también eso es verdad. Eso es como, me hace que era la novela negra. Y es una... son dos policías negras. De la China, o como se diga, hay un vasco, ¿no? No hay ninguno, ¿no?
La
China.
La policía de China, ¿no?
Es China.
La China es de Colombia.
¿Por qué en el País Vasco? Porque yo creo que, como le he dicho a Olga esta mañana, yo en otra vida tenía que ser vasca.
¡Soy veracruz!
¡Vale!
Los vascos hacen eso, se les da la gana, ¿no? Exactamente, los vascos lo hacen como no les da la gana.
Eres un poquito perjota. No te lo dije en
¿por qué?
Porque él está un poquito vendaval.
Totalmente, sí. Totalmente, yo... es una biología. Todo empezó contigo. Romántica, policíaca, novela negra, hay de todo. Pero vamos, que se cruza un asesino en serie en sus vidas. Y un asesino en serie un poco sanguinario. El tío es un sanguinario y nada. Cuento muchos sitios de Bilbao.
Vale, ya
¿no? A ver, tengo una amiga vasca y me está ayudando con el euskera.
Vale.
Sí, yo creo que me matarán con el final, pero bueno, yo no digo nada.
A ti preguntarte cuáles cuestiones, me da miedo, amiga, porque como está.
Yo ahora cuando se dé el fallo del concurso, que será un fallo porque se equivocarán y no me darán el premio, entonces...
Yo te lo doy más, yo te lo doy.
Entonces, es que yo cuando dice fallo del concurso, digo, claro que sí, esa es la palabra. Pues entonces me quedaré con ella, porque esa novela para mí es muy diferente.
sea por lo que escribí. Yo, mira, yo me he inventado un género para mí que se llama biografías de ficción. Y eso es lo que es esta novela.
Biografías de ficción,
porque aquí eres todo, Ángel, tú te, bueno, tienes mi lector, pero... Esto fue pues, de las vacaciones. Nos trajimos, me traje tantas ideas, me vine enamorada de Escocia. Y ella, la protagonista, es alicantina, también estuvimos en Alicante y descubrimos un barrio que no conocíamos, maravilloso, el barrio de Santa Cruz, ella es de allí, y se va de ¿atreviste me da la palabra? De Erasmus, de Erasmus a Edimburgo.
Y ahí conoce, ¿no?
Y ahí conoce, no, pero a quien conoce, madre mía, y todo lo que le pasa, de aquí pasa a Nueva York, de Nueva York a París. Hay mucha muerte. Mucho matrimonio.
Otra vez lo de la negra.
Mira, es vida. La gente se muere. Bueno, el protagonista condenado a no estar con ella es un Highlander.
Me gusta.
Se titula No todos los caminos conducen a Roma.
¡Oh, qué buena!
¡Qué buena! Lo que parece es muy larga. Yo veo estas novelitas y digo, madre mía, esta en papel también tampoco me la quiero imaginar, ¿verdad?
Bueno, quizás porque también
no
está en el concurso y
se refiere
a lo que pasa
en la novela. Claro, no, está entrada por el concurso, porque eso es lo de mínimos, allí no había mínimos. Querían novelas largas, que te interpreto yo, y te ponen mínimo...
Pero te pone
que no, más no.
La verdad es que está como todo eso, cuando acabas de publicar prácticamente, ¿verdad? Hace poquitos meses. No sé si tienes algún nuevo proyecto.
Pues sí, bueno, estas ya estaban en cartera, fueron publicadas. Tengo dos novelas más escritas que también están en concurso ahora. Y estoy escribiendo la quinta. Como está tanto estar con el ordenador y olvidarte del mundo, pues ahí van. Tengo estas dos que están en concurso, una es Intramuros, también novela policíaca negra, hay un asesinato y entonces hay un convento de monjas de clausura en la cual la ambición del clero está por medio. Bueno, esto es muy reflexivo, ¿no? Tú eres una escritora de bastante
fecundia.
Sí, a mí me preocupan muchas cosas. Entonces, pues voy haciendo sobre este tema pues a poco de todo. Es todo mío, en realidad.
¿Y esa pagana la tienes proyectada?
La que estoy haciendo es también novela policíaca. Ocurrirá en una Semana Santa.
¡Oh! ¡Qué bueno!
Y esta novela, por influencia de unos vientos especiales que en el Ampurdán llaman tramontana, que mucha gente está tocada en la tramontana.
Totalmente.
Ocurren situaciones, bueno, hay muertes, por una muerte, pero todo está relacionado con el viento. Y las debilidades del ser humano llevadas al mínimo, o sea, lo que es llevar una persona al estado más básico que es el un animal, pero un animal que dos. Muy
interesante.
Y la otra que tengo en concurso es sobre ciencia ficción y es los virus informáticos que pueden manipularse y que pueden llegar a ocupar el cerebro de las personas más débiles, pues sencillamente la manipulación de los programas informáticos sobre el cerebro de cualquier persona.
Pues desde luego, a día de hoy ya lo tienen vinculado en las redes sociales y lo acabo de
ver. Todo esto ocurrió en nada, en 500 meses. Con el gran apagón que hubo en enero del año pasado.
Sí, que fue un apagón.
Ahí empecé a pensar, pues vamos a hacer alguna cosa que... Y bueno,
sí, muy interesante.
Y luego, proyectos tengo muchos. Yo concurso cada mes, para los concursos.
tengo mucho relato, micro relato, y tengo en proyecto hasta el mes de septiembre, con fallos, que se equivocará, no se ganará el premio, pues bueno, pues fallos, no serían aciertos, y bueno, ahí están mucho mejor los micro relatos y
hay que ver la lucha de hoy. Fernando. Detrás del Mirlo que me va a contar. Después del Mirlo me voy a contar qué proyectos hay ahí.
Bueno, chicos, yo tengo escrito para eso es de León de la novela tiene mi página, tiene que vivir a dos. Sigo corriendo allá 5 años. Normalmente siempre escribo sobre historia o sobre política. La política, hay una sátira muy divertida que se manda y que le den.
Me gusta ese título, tío, me gusta.
Esa la voy a publicar. Aunque la he publicado ya en papel, de la que fue de temprana en su momento y en las redes sociales, la voy a publicar con sinónimo porque estoy vendiendo un proyecto que tengo que llevarme con los políticos. Las vías literarias de los barrios de letras, entonces como afecta bastante, pero quiero publicar eso, ya una letra de papel, pero en condiciones. Y estoy con la segunda parte de esto y con otra, la histórica, pero voy poquito a poco. Estoy metido en un proyecto que el barrio de letras que me deja poco tiempo de escribir, en realidad. Y hoy sí os puedo decir, y esto es a título personal, que una de las cosas más difíciles que tenemos los escritores es la promoción. Vale. Que tenemos que saber aprovechar esa promoción y que hay maneras y que no son leyes nunca que no se puede basar esa promoción solamente en las redes sociales. El que se promociona solamente en las redes sociales vendirá muchas novelas hacia el 89. Pero le va a costar mucho vender una novela de 18 años.
Estamos aquí por promoción, estamos aquí para promocionar.
Hay el tema de las novelas, lo que hemos hecho. Esa es una iniciativa del año pasado para probar, y está funcionando muy bien. Se trata en la producción de redes sociales para enviar gente a sitios a que no conozcan. Y son bares, son cafés, son hoteles. Si os dais cuenta, es la idea de volver al mismo sitio donde antes nos dábamos a conocer, en los bares, para que empiecen a leerlos. ¿Dónde funciona? Pues si tú, por ejemplo, estás vives en Barcelona y allí te conozcan.
Es
una
ciudad muy mala para publicar.
A lo mejor lo que necesitas es que te lean en Valladolid, que te lean en Zamora o que te lean en esos centros. Lo que hacemos es los escritores de Zamora, un número de novelas que nos apetece, o libros o poesías, y a partir de ahí la promoción por la vía literaria, por la literatura. No son ideas de verdad que funcionan. Lo más sorprendente es cuando llega la crítica. Yo digo esto porque todos lo sabéis. Que las críticas en las redes sociales la mayor parte están manipuladas.
Sí,
las buenas y las malas.
Sí.
Lo sabéis, yo soy de los que. No hay ni una sola crítica mía en la Amazon. Ni una. De la misma forma que lo han visto cuando hago una crítica si no lo he leído el libro. Porque es que eso lo que hace de alguna forma es no solamente hacer daño al lector, sino que te cargas a ti mismo la presión de no aceptar con esa crítica. Si tú has hecho una crítica que no se ajusta a la realidad, el lector va a dejar de creer en ti. Vaya, esa es una realidad. ¿Qué ocurre cuando te lo pones de letras? Cuando un señor toca un libro, lo lea, lo crea, va a decir, coño, me gusta, o no me gusta. Pero no va a decir que es una mierda, no va a decir, no me gusta, no le encaja. Que es una de las cosas que ocurre en la factor. Mucha gente dice, esto es una mierda.
Bueno, pero porque están ahí escondidos,
escritor, la crítica que tiene es toda comprada. Así se ve, ¿no? Pues aquí no pueden hacer. Cuando alguien coge un libro y lo lee y le gusta, lo bueno es que luego lo dice. Mira, voy a poner el caso del chico este de Vicente.
Víctor,
se ha dado 3 casos en diferentes sitios donde te han dicho, joder, ¿cómo escribe ese tío? ¿Quién es? ¿Habéis visto? En 3 sitios diferentes, pero es que no solamente he visto, así va castellano, pero no, pero oye, ¿dónde puedo comprar este libro? Pero necesito.
¿Ves? Eso es una invitación de Fernando Cota al resto de los extranjeros a que conozcáis las vías literarias, que es una forma de promoción,
sí,
en la que entregas tu libro, regalas tu libro al lector, pero cuando entramos en la biblioteca, él los coloca estratégicamente, digamos, en bares, en hoteles, en tal. Y si tienes la suerte de que va una persona a ese restaurante, coge tu libro, lo lee y le gusta, seguramente del boca a boca, pues lo que dices, lo que siempre
no, 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 no,
es una forma. ¿Otra forma? Una nueva idea.
No, no, pero digo que aquí, lo digo porque aquí también se podría hacer, pero aquí es como...
Entre otras cosas, a buscar puntos de letras y también voy a buscar los puntos que voy a pagar de ahí de repente.
¿Cuántos centros tienes allá?
Tenemos 50 y tantos. Lo que pasa es que gran parte de la mayoría está en Madrid, en la provincia de Madrid. Pero tenemos puntos como Alcalá de Henares.
Yo soy de Alcalá de Henares. ¿Tú sabes que ahí está
el Cerel? Sí. Y la casa...
Sí,
que
ahí
estuvimos. Está dentro de los barrios de las letras. Y la presentación que hicimos en el Cerel, en la plaza de la Plaza Santiago.
Pues
como se está llevando bien, estamos subiendo poco a poco escalones, ¿sabes? Es todo,
bueno,
es todo.
Como veis aquí, todos intentamos aportando.
Pero luego tenéis que pensar la promoción. ¿Cuánto cuesta la promoción? ¿Cuánto cuesta que te das, que te lancen dos clips en Twitter? Todo lo que es. Vete para más, ¿no? Es lo que tiene la mente.
A lo de la promoción.
Pues claro. Oye, te promociona el libro. Vete o 15 pavos al mes y son tres clips diarios.
Luego la tertulia lo hemos
dejado en un lado. ¿Cuánto te cuesta un libro? ¿Cuánto te cuesta un libro?
Pues desde 15,
12, 14.
Lo que te cueste, pero que te cuesta, que tú compras una promoción del año cero.
Bueno, muchas gracias por venir.
A ti.
Pues Javier, otra temporada más que ya terminamos en el canal de Radio Universo Literario y comenzamos a saludar a las vacaciones, a este mes tan querido por todos que es el mes de agosto y que bueno, que tenemos mucho trabajo, ¿verdad? Podremos descansar de vez en cuando, pero tenemos mucho trabajo durante todo el mes de agosto, sobre todo con el certamen Susurros y todo lo que estamos preparando para septiembre, para la vuelta. Y que te deseo que pases un muy feliz verano, Javier, que contamos siempre contigo, ya lo sabes, eres la mano derecha del programa, tanto tú como Pilar, como Luis. Sois los grandes colaboradores, los que estuvisteis desde el inicio, siempre habéis estado ahí. Y bueno, que yo te imagino con colchoneta, tal como os has dicho anteriormente al inicio de esta emisión, disfrutando a tope, que seguro que no te va a faltar un buen libro, evidentemente, y que cuando vuelvas nos vas a estar contando qué libro has leído, y conociéndote no creo que sea uno, van a caer unos cuantos. Así que te esperamos a la vuelta, Javier. Seguiremos viéndonos, evidentemente, pero aquí desde el canal de radio pues te esperamos. Que nos traigas la agenda literaria y todos esos buenos consejos literarios que nos sueles dar. Que disfrutes mucho, compañero, y tal y como decía Luis anteriormente, pues que enhorabuena también por todo el esfuerzo que haces en el canal y que se ve siempre recompensado con tu presencia en el mismo. Muchas gracias y un abrazo enorme.
Pues yo encantado, Vasco, de verdad, desde que empecé hace ya más de un año, gracias a que me acogisteis y me dijisteis, oye Javi, pues te interesaría, pues no sé, tener un espacio, un hueco y compartir con nosotros la emisión, pues de verdad que me sentí orgulloso, ¿no? Y sobre todo orgulloso de poder colaborar con la radio, con todos vosotros, como digo, y como no, con la audiencia que es nuestra alma mater. Esos chicos, chicas que nos escucháis todas las semanas y yo qué quieres que diga, yo estoy encantado y yo espero volver en septiembre. Si no hay nada que me pase, que esperemos que no, yo volveré en septiembre. Sé que voy a leer mucho porque tengo ahí ya un montón de libros para leer, gente conocida, de todo, ¿no? Gente que me recomienda libros y yo soy, pues eso, una esponja, ¿no? Y la verdad es que me siento muy feliz de estar en emisión de Universo Literario. Como bien dices, en septiembre habrá una revolución. Como todos los septiembre, entrará gente nueva y estará con los que ya estamos. Está el concurso de susurros, como bien has dicho. Y yo estoy fascinado, ¿no?, con los colaboradores que tenemos en nuestra piel de toro, en Más Allá de los Mares, que también colaboran con nosotros. Gente con cultura, con arte, gente que tiene esencia, materia, material. Auténticos artistas, ¿no? No solamente de la escritura, porque muchos hacen, como he dicho antes, muchas más cosas. Y yo la verdad que me estoy liando mucho, pero que soy así de eufórico, así de pasional, y ¿qué queréis que os diga? Soy un gamberro. Si me veis por la playa, pues seré el tipo que tiene los libros encima de la toalla y está haciendo el chorra en las olas. Bien, seguramente me ponga rojo como los cangrejos los primeros días, pero no pasa nada, porque eso luego se pone morenito, ya sabéis, moreno, efecto Dios. Que no soy Dios, pero bueno, qué mala. ¿A dónde iba? Que me lío mucho y la verdad que un placer estar con todos vosotros, estar con esta audiencia maravillosa que nos acompaña cada semana, que en septiembre nos volvemos a ver todos. Y hoy voy a nombraros a todos. ¿Por qué? Porque soy así. Así que pasar un feliz verano, Bascom, Pilar, vuelve con tus cuentos que me encantan. Un abrazo fuerte a Juan, que no está presente, José Ramallo, Argentina, amigo de la Barra. También a Luis, como no, a quién si no, a Antonio Osuna, compañero, me encantan esos relatos que cada día, cada semana nos traes. Y ¿quién más? ¿Quién se nos olvida por ahí? ¿Se nos olvida alguien? Pues posiblemente porque tenemos al gran poeta Octavio Jover, que es un descubrimiento de este año, que es fantástico. Y me ha enternecido mucho escuchar a tu hijo Octavio recitando, precioso. Y gente que no ha estado, pues bueno, pues tenemos a Adolfo Pascual, que es intermitente, pero que esperemos que este septiembre empiece a aparecer un poquito más. Y algún colaborador que ha habido eventual por ahí, que esperemos que este año también esté un poquito más. Yo ya no me lío más, Bascom, y os deseo de verdad, de corazón, sois unos artistazos, para mí... Pues es un placer estar con vosotros, me inspiráis ciertas veces, tengo que reconocer lo que me inspiráis también, y me inspiráis para hacerlo cada día mejor en esta emisión y compartirla con vosotros, y cómo no, con nuestra audiencia. Así que, feliz verano a todos, hasta septiembre.
Y ahora sí me toca despedirme de toda la audiencia y de todas esas personas amantes de la literatura que estáis conectando con el canal de radio constantemente para escuchar nuevamente los audios o que estáis con nosotros en directo. Muchas gracias a todos por estar ahí. Perdonad mi tono de voz, que con tanto cambio climático de frío, calor de entrar, ¿verdad?, en los locales con aire acondicionado y salir al calor, pues... Parece que tengo la voz un poquito tomada, pero eso no me va a evitar, que yo disfrute de agosto, de las vacaciones y de todo lo que conlleva el estar detrás de estos micrófonos en el canal de Radio Universo Literario, sabiendo que todos vosotros estáis ahí escuchando. Muchísimas gracias por enviarnos vuestros mensajes de felicitaciones y vuestras aportaciones, vuestros consejos, también vuestras críticas, que alguna que otra recibimos, cuando no os gusta lo que decimos, y nos encanta que también seáis así, porque bueno, poco a poco nos vais ayudando. Ya sabéis que este canal de radio pues lo creamos entre todos, tanto las personas que estamos al lado de los micros como las personas que estáis al otro lado escuchando. Es verdad que en septiembre volveremos con más sorpresas. Siempre que decimos esto, pues ya veis, vienen colaboradores nuevos, secciones nuevas, ampliamos horarios seguramente. Y yo creo que vais a estar encantados con todas las novedades que traemos, que abrimos mucho el abanico literario para llegar a más gente y que seguiremos contribuyendo, aportando nuestro granito de arena a la comunidad literaria, en especial a los poetas, que cuesta tanto que la poesía llegue a todas partes, para que sigáis disfrutando y apoyando a la literatura, que es el bien más preciado que tiene la humanidad, ya que nos hace ser libres, nos hace sentir, humanizarnos, como siempre digo, y sobre todo, pues soñar, que es
tan importante soñar en el mundo en el que vivimos. Así que, querida audiencia, queridos lectores, queridos amantes de la literatura, se despide de todos vosotros Sube Contreras Vascón deseándoos un feliz verano, un feliz mes de agosto, que pasa muy rapidito y que en breve estamos otra vez con todos vosotros, y que los que estéis escuchando y hayáis participado en el certamen Susurros y Jóvenes Susurros, no os preocupéis que a la vuelta podremos conocer a los galardonados. Muchas gracias, que paséis un feliz verano y, como siempre os digo, que dormáis muy felices.